Es don José Manuel Contreras, a la sazón amigo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes.
Pues aquí estamos de maravilla, un jueves más, un jueves, yo creo que casi invernal, está lloviendo sí, por sí, estos sí. lares, no sé...
¿Qué hace falta? Lo decía el alcalde de Leganés al principio del programa. Hace falta, es verdad.
Hace falta, pero como nos escuchan también, tenemos constancia de Alemania, de Gran Bretaña y de otros sitios, pues no sabemos cómo está el tiempo.
Yo siempre digo una cosa, como no solo nos están escuchando en este momento, 3 de marzo, 1 y 35 minutos del año 2022, sino que vete tú a saber en el podcast de la cadena SER cuando alguien reproduce esto, pues ya no sé si es decir buenos días, buenas noches, buenas de todo, y en la era de Acuario aquí nos encontramos, ¿no?
No sé cuándo será, pero bueno, ahí estamos, como digo, un jueves más para hablar de libros y bueno, pues para disfrutar con buenas recomendaciones de lectura y de páginas web.
Bueno, pues Rincón Literario que comienza. Y decía yo, Chema, nos dicen alguno de nosotros hace un mes, por no irnos mucho más lejos,
sí,
que vamos a ver las imágenes que estamos viendo hoy mismo de Ucrania. Y nos dice, no, a ver, tú te has confundido y no eran las noticias lo que estabas viendo un documental de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, efectivamente, porque es increíble que en pleno siglo XXI y bueno, suceda lo que está sucediendo. Sí, es cierto que hay otras guerras que están ahí de las que no se habla,
correcto,
¿no? Pero es que está... Es que está en nuestro hall.
Ahí, sí.
Está en nuestro hall, ya no en la puerta. Está en nuestro hall de entrada, ¿no? Entonces me parece lamentable. Y sobre todo, de toda la gente, ¿no? Ahí hablo de los civiles, también militares, pero los niños. Siempre los niños. El dolor es increíble.
Por eso, muchas de las escenas que José Luis Serrano recrea en su novela La Cuarta Semilla, editada por Samarcanda, yo no sé si él, al ver ahora las imágenes de la televisión, casi las identifica como propias. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Chema, buenos días, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Muy buenas, José Luis. Pues coméntanos de esta Cuarta Semilla. Y hablábamos de esos niños, ¿no?, que estamos viendo en televisión y los niños que salen en tu novela, ¿no?, que reflejas en tu novela.
Sí, pues fíjate, la verdad es que cuando, durante el periodo de confinamiento, nos recluimos todos y yo me dediqué a escribir este libro un poco por tratar de lanzar un mensaje de aliento y de optimismo a la sociedad, pues no me imaginaba que meses más tarde, que muy poco tiempo más tarde, pues estaríamos reviviendo, viendo en un país vecino de la Unión Europea o cerca, pues que este mismo drama se estaba produciendo. Lo cierto es que llevamos un rosario de crisis y de sustos en los últimos meses, años bastante importantes.
Claro, claro. ¿Qué nos vamos a encontrar, qué se van a encontrar nuestros lectores en esa Cuarta Semilla? Ese libro del que hablamos hoy y del que eres autor.
Pues mira, Chema, se van a encontrar esto mismo que está sucediendo ahora mismo. Uh-huh. Es decir, esto que estamos viendo, en la Cuarta Semilla es un mensaje de aliento. Y para ello me ayudé de la trama de la Segunda Guerra Mundial, que desgraciadamente ocurrió. Unos niños lobo, desprotegidos, huérfanos, pues se vieron obligados a surcar toda Europa huyendo de las agresiones y bueno, y cuenta cómo recibieron un mensaje de una persona enigmática perteneciente a una organización que se dedicaba a ayudarles, y como había poco con qué ayudarles, pues lo único que pudo hacer, darles, fue un mensaje directo al subconsciente, y aquello pues produjo en los niños una manera de salir adelante determinante.
Claro, claro. Entonces, habla de esas, sin hacer spoilers de la novela, habla de esas, sí, de esas cuatro semillas, se titula La Cuarta Semilla, y, sí, y que les entrega, junto con ese mensaje, como dices, les entrega esas cuatro semillas. Importante el mensaje, ¿no? Que como tú has dicho así, que es un mensaje que va directamente al inconsciente del niño, ¿no? Que son niños, y como si les indujera de alguna forma en ese mensaje una búsqueda, ¿no?
Claro, fíjate, en la Segunda Guerra Mundial un señor llamado Hermann Mayer combatió en la Segunda Guerra Mundial Este señor era el fundador de Aldeas Infantiles. Ajá. Nada más terminar o al final de la guerra mundial, él se dedicó a proteger a un montón de niños. Y hoy es premio Príncipe de Asturias, candidato al premio Nobel de la Paz, etcétera. Hubo un señor que se llamaba Gorry Van Hall, que fue el famoso banquero de la resistencia, que se dedicó a organizar un dispositivo financiero a través del cual financiar la protección a muchos refugiados y a muchos prisioneros. Es decir, todo esto, en aquel entonces, surgieron estructuras con las que arroparon a muchos refugiados y a muchas víctimas de la guerra mundial. Eran a través de una organización hermética, por donde circulaba la información de manera hermética, todo a base de cónclaves, etcétera. Uh-huh. Hoy, sin embargo, gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, pues la información fluye de otra manera y, gracias a Dios, podemos ver y podemos seguir casi online el trasiego de muchos refugiados.
Sí, sí, sí. Es durísimo ver esas imágenes. Pero sí es cierto que yo no sé, ¿hemos aprendido algo? Oh. Cuando empezó esto de la pandemia...
Yo creo que no hemos aprendido nada, Chema.
Tú fíjate, cuando empezamos de lo de la pandemia, vamos a salir mejores, vamos a tal y cual, porque esto nos va a... Pues, y esto ha sido hace 2 años, ¿vale? Sí. Nos sitúas en el 46, nos haces viajar al 46... Y no hemos aprendido absolutamente nada de nada. ¿Cómo vamos a salir mejores de esto? No salimos mejores de nada, ¿no?
Bueno, yo soy optimista, Chema, porque yo me llevo una sorpresa bastante grata con el comportamiento de la sociedad occidental.
¿Con lo de Ucrania, dices, José Luis?
Sí, con lo de Ucrania. Sí. En estos momentos sí. Ya, de entrada, lo que hemos sabido detectar es el mal. Lo hemos sabido detectar de manera rápida. Y nos hemos organizado para dar cabida a muchos refugiados, a mucha gente que está saliendo de Ucrania. Y estamos teniendo un sentimiento de confraternización. Y de momento estamos, en la sociedad occidental al menos, manteniendo mucha cordura y mucha sangre fría ante todo esto. Cosa que antes, en otros conflictos, pues no fue así.
Sí, sí.
Tardamos mucho en darnos cuenta.
Sí, eso es cierto,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, bueno.
Pero esto se lleva gestando...
¿Sabes lo que pasa? Que tiene razón José Luis en una cosa, sí. Pero yo también veo algunas similitudes en otra. Es decir, se ha comparado mucho lo que pasó en el inicio de la Segunda Guerra Mundial con lo que ha pasado ahora en el inicio de la Guerra de Rusia, que obviamente hay muchas diferencias.
Claro.
Pero también es cierto que hasta que las grandes potencias mundiales decidieron participar y pararle los pies a Hitler sobre el terreno, se había hecho con media Checoslovaquia y toda Polonia y Austria. Es decir, no sé yo qué es lo que va a pasar con Putin, porque aquí no somos ninguno analistas, sí. Ni tenemos ninguna visión de futuro, pero ojalá de verdad no pase lo que pasó hace 60 años.
Claro, pero hace...
Uy, 60 años, ya no sé lo que digo, 80 años.
Pero que empezó con Crimea, empezó con Donbass...
Claro, y el otro con los Sudetes, y
exacto,
aquí, o sea...
Por eso quiero decirte que no es de ahora, claro, lo que
y,
pasa
y
es
y
que
con
ahora...
la misma excusa, que si son de nacionalidad o de etnia rusa, el otro que sí. Si eran alemanes...
Sí.
O sea, es decir, por desgracia la historia se repite en muchísimos casos. Hay un factor de misterio, de misterio, que tampoco queremos desvelar sí. Mucho, José Luis, en tu novela, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un
poco. Sí. Bueno, la verdad es que, bueno, realmente la novela está basada en dos hilos narrativos. Uno, que es en los finales de la Segunda Guerra Mundial, aquellos niños lobo montaron una empresa que es una explotación olivarera, un simple olivar,
uh-huh.
Y esa empresa es el nexo de unión entre esa primera generación y la tercera generación que vive en la época actual.
En la actual,
sí. Y que, sí, y además en la novela pues se puede ver cómo esa generación actual pues pasa... la crisis del COVID, la nueva burocracia que nos están imponiendo para tratar de adaptarnos a todo esto que nos está viniendo, etcétera. Entonces, la tercera generación recibe un propósito, que es el digno sucesor de la empresa, nace con esa imposición, él no está preparado y se produce pues la aventura de cómo madurar mentalmente el protagonismo, cómo afrontar esos nuevos retos con todas estas nuevas amenazas y finalmente pues tratan... Hay una casualidad tecnológica que es muy importante y que además vuelve a estar de moda, vuelve ahora a estar de actualidad, y son sí. Las criptomonedas.
Efectivamente, las criptomonedas.
Ahora se está diciendo efectivamente sí. Que Rusia tiene la oportunidad de que si se le produce, se le hace el cordón sanitario financiero, pues refugiarse en las criptomonedas, en la tecnología sí. Blockchain. Bien, pues esto mismo lo trata la novela también.
Efectivamente.
Es algo a lo que, bueno, efectivamente la tecnología blockchain está funcionando, uh-huh. las criptomonedas están funcionando, va a revolucionar la sociedad actual y Eduardo, esta tercera generación de la empresa, lo va a descubrir.
Bueno, entonces, es que es verdad que hay muchos frentes, voy a utilizar el lenguaje bélico, muchísimo, pero muchos frentes muchísimo. Abiertos en esa novela que tiene muy buena pinta. Oye, Chema, vamos a seguir hablando con José Luis, pero vamos también con otros contenidos, por ejemplo, repasando la lista de los libros más vendidos en esta última semana, según datos de FNAC Madrid, en narrativa Tokyo Revengers 4 de Ken Bakui, editado por Norma, en De Bolsillo, La Chica de la Nieve, de Javier Castillo, edición de De Bolsillo, en Poesía, Teatro e Inting, de Alberto Ramos, edición de Espasa, y en Infantil Juvenil, Los 11-2, El Portero con los Brazos Más Largos, de Roberto Santiago, edición Destino Infantil. Más recomendaciones, Eva.
Sí, mira, pues para los peques de la casa, y yo, fíjate, te diría, no tan peques, ¿sí? Cosas de adultos, anda. De Gato Sueco, Anika Hedin, es quien ha escrito esta historia, la traduce Elda García Posada, y las ilustraciones de Hannah Clintage. Tú fíjate, hay miles de libros sobre niños y niñas para que los adultos los entendamos un poco mejor. Pero este, sin embargo, es un libro sobre adultos para que los niños nos entiendan un poco mejor. Entonces, es un poco esa otra moneda, es que tú, o esa cara de la moneda.
¿Qué pensarán los niños de nosotros?
Claro, claro. Entonces, tú fíjate, voy a leeros
del
un poquito.
Mundo de ir corriendo a todos los sitios, de estar cansados, de estar agobiados.
De todo, ¿no? Pero
de, no... de poner por delante prioridades que tal vez no lo
efectivamente,
sean.
Efectivamente, efectivamente. Pero a lo mejor no todo es lo que parece. Dice, porque seguro que conoces a algún que otro adulto. Uh-huh. Son grandes y saben hacer casi de todo. Hablar francés, usar una sierra mecánica, cocinar tortitas. Los adultos se las apañan tanto para desenredar esos modos enormes que se forman en el pelo como para consolarte cuando estás triste. En miles de aspectos, los adultos son maravillosos. Maravillosos, pero a veces no hay quien les entienda. Y nos lleva a una reunión donde hay muchos adultos y dice que la mayoría de las veces los adultos se muestran tranquilos y ordenados. Y sin embargo, mientras están en una reunión, hay uno que dice, ¿se darán cuenta si me como una tercera magdalena? Y otro que piensa, voy a hacer como que estoy leyendo este papel y así no se van a dar cuenta que tengo los ojos cerrados. Aunque he cumplido 41 años, me siento como si fuera un adulto solo de mentirijillas.
Nos han pillado.
¿Sabes? Y si resulta que este que está hablando es un robot, es decir, están pensando cualquier cosa menos a lo mejor lo que tenían que prestar atención.
Bueno, no está mal.
Entonces, esa es la propuesta que nos hace Gato Sueco con cosas de adultos.
Vale, recomendaciones de web, Chema.
Pues mira, tecleamos para los peques de la casa unabrazolector.blogspot.com. Es una página muy bonita, maravillosa, de José R. Cortés Cuadrado, doctor en filología, donde vamos a encontrar cantidad de propuestas interesantes dentro de lo que se refiere a la literatura infantil y juvenil. Y para los mayores de la casa, muy sencillo, tecleamos joseluisserrano.com, que es la página oficial de nuestro invitado, donde vamos a conocer más sobre su trabajo en el mundo de la literatura y su trabajo profesional. Hay interesantes entrevistas, vídeos y muchas cosas más que os invito a descubrir. joseluisserrano.com.
Oye, José Luis, ¿en qué más te tenemos ahora mismo? Quiero decir, aparte de promocionando la cuarta semilla, ¿te tenemos escribiendo algo pendiente de publicar? Cuéntanos.
Sí, ahora mismo estoy con otra novela, que si esta se desarrolla en una explotación olivarera de una familia, una empresa familiar, la siguiente es una bodega. También es del paisaje manchego, que es de donde yo soy, y es una bodega peculiar porque esconde, encierra algo muy importante que al mismo tiempo simboliza también pues una manera de vivir.
Sí. ¿Tiene algo que ver con esta? Lo digo porque hay uno de los personajes... Tampoco se hace mucho spoiler, ¿no? Que dentro de sus ideas, de esas tormentas de ideas, habla de la posibilidad del vino. Y lo dejo ahí, sin entrar en detalle. Habla de la posibilidad del vino, ¿no?
Sí, ahí hay un personaje que es un empresario. Ajá. Concretamente es un empresario muy peculiar porque desde que era niño, porque en la novela aparece cuando era niño y cuando es ya mayor, gracias a esos dos hilos narrativos en distintos tiempos, pues cuando era niño tenía las cosas muy claras Y bueno, y cuando fue mayor lo demostró que, claro, que lo tuvo. Uh-huh. Y sí, sí, la verdad es que tiene mucho que ver.
Claro. No, ¿nos leerías un poquito para que se hicieran un poco idea nuestros lectores, nuestros oyentes, perdón, de un poco sí, la novela?
Sí, por supuesto. Además, en este pasaje que voy a leer, pues precisamente está este niño que se convirtió de mayor en un empresario.
Adelante.
Mira, tras pasar de mano en mano, alguien dejó caer el periódico a su lado sobre un montón de patatas rebozadas de tierra todavía fresca. Lo abrió tras hojear la portada. En los últimos días, el chaval que lo repartía no hacía más que vociferar inquietantes titulares sobre el desarrollo de un inminente conflicto en Bulgaria. No sabía el tiempo que podría aguantar el diario entre sus manos, así que pegó un primer vistazo a los titulares y leyó en profundidad la página 6. La marcha de miles de niños, el gran drama de Europa. Un grupo de personas pasaron por delante de él. Acababan de salir de uno de esos buques. La lectura de aquella noticia lo había distraído. Alrededor de medio centenar de personas fue pasando ante los puestos del puerto. Cerraba aquel grupo una familia que caminaba algo rezagada. El padre cargaba dos grandes maletas y la madre tiraba de sus hijos. Los niños miraban a su alrededor y se dejaban empujar por su madre. Al llegar a su altura, el padre soltó las maletas en el suelo y extrajo de su gabardina un papel hecho añicos. Bueno, este es un pasaje en el que se ve claramente que son, pues eso, refugiados que están tratando de pasar la frontera. Sí.
Oye, tu experiencia empresarial ha servido también. Yo pienso eso a la hora de, cuando hablas de que crean una empresa, digo, esto, aquí José Luis ha puesto toda su experiencia que tiene en la mochila en las páginas del libro también, ¿eh?
Sí, efectivamente. La verdad es que yo, mi trabajo, bueno, se desenvuelve alrededor de la empresa y con empresarios. Me gusta decir más que la empresa con empresarios, porque además, en el trato con ellos, los empresarios suelen ser desde artesanos, autónomos, emprendedores, grandes empresarios, o sea, lo hay de todo tipo. No podemos glamurizar la figura del empresario. Y sufre mucho, y en sus ojos pues se ve pues el reflejo de las crisis que hemos tenido, el pánico, claro, el miedo, o grandes satisfacciones también, porque son capaces de pagar la nómina a su plantilla, etcétera.
Sí, es verdad que cuando hablamos de empresario parece que nos imaginamos al típico fumando un puro en un Porsche, y no es normalmente la claro, imagen de un claro, empresario, de un pequeño empresario esa, ¿no?
Claro, efectivamente, hay ebanistas que tienen dos asalariados, hay fruterías, es decir, hay de todo tipo, ¿no?
Te voy a hacer una pregunta que seguro se van a quedar nuestros oyentes, se van a quedar un poco de aquella manera, y David seguro, pero déjame que te haga esta pregunta.
Es la 1:52, Chema.
No, hay ningún problema. Bueno. ¿Tú tienes Thermomix en casa?
Él ha sabido.
Pero ahora nos tenéis que explicar el porqué. O sea, la pregunta es extraña, ciertamente. Y
sí,
ahora
sí,
el porqué.
Totalmente extraña, ¿no? Pero darle un giro a la novela.
¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando, la Thermomix?
Muy bien. Es electrodomésticos como la Thermomix, que le damos tan poca importancia, es la puerta de entrada a una gran oportunidad que tiene la humanidad.
Vale.
Internet de las cosas, la realidad aumentada, todo eso que esto que este altavoz que hay en la cocina, que ponemos en la cocina o en el salón, al que le decimos que nos ponga música y demás, todo eso conforma grandes oportunidades y que un frutero, un olivarero o cualquiera lo puede aprovechar para revolucionar un sector, un mercado.
Claro.
Esto es muy importante, porque hay que tener en cuenta que nuestro escaparate a través de la red es el global, es el planeta entero.
Sí, sí.
Y bueno.
Claro, por eso es que sale ahí, pero solo decimos Thermomix y luego ya buscáis en la novela y veréis cómo tiene su razón y es correcto. Porque fíjate, y antes lo comentabas, David, estamos viendo lo que estamos viendo de la guerra, sí, más en directo, si nos vamos a la guerra de Irak, sí, tú fíjate la diferencia de entonces a ahora, y no ha pasado tantísimo tiempo, cuando se está viendo en directo, porque cualquiera que tiene un móvil lo está grabando en imágenes, en fotos, se está enviando mensajes, y no estamos hablando tanto de la guerra de Irak, fíjate, a la guerra de ahora. Que
claro,
se, pero fíjate la tecnología hasta dónde nos lleva, ¿no? Para poder vivir eso y luchar también con la desinformación que se está dando por otro lado.
No, no, si eso es... esta es una guerra en la cual vemos a soldados bailar encima de tanques rusos el baile de moda del TikTok.
Claro, o sea, claro, efectivamente.
A ese nivel hemos llegado. O sea, retransmisiones en directo a través de Instagram. Sí. Es una guerra en la cual todo es diferente porque desde hace unos años... todos nos hemos convertido en creadores de contenido, aunque sea de nuestro ámbito personal, pero a través de las redes sociales es lo que estamos haciendo. Y tú ves, sigues un montón de páginas en redes sociales de cualquier tipo, en las cuales te informan. Bueno, yo voy a contar un caso particular. Yo a veces, fíjate, en el YouTube pongo Kiev directo. Y me miro alguna cámara de las que hay fijas de seguridad en Kiev, que se retransmiten 24 horas del día. Sí, digo, sí, mira, parece que la cosa está tranquila. Y me vuelvo a otros quehaceres. Claro. Fíjate qué morbo tan absurdo a veces tenemos también la gente con todo lo que está pasando.
¿Qué recibes de los lectores de tu novela, de La Cuarta Semilla, José Luis?
Bueno, pues recibo mucha ternura, porque es verdad que se ha hablado de unos niños en una situación límite. Es verdad también que se habla de cómo esos niños han sabido sobreponerse a tantas y tantas dificultades, cómo fueron capaces de sobrevivir, de formar familias y de soportar pues todas esas cargas que pensamos muchas veces que son insalvables, que no hay nada más difícil, que no hay nada más pesado, y sin embargo aquella generación pues ha durado un siglo y mira con orgullo pues a sus descendientes y a sus empresas y demás. O sea que en definitiva yo creo que y eso es lo que me traslada a la gente, ¿no? Que es posible y que es verdad que el comparar dos épocas, la actual con la Segunda Guerra Mundial, ayuda a relativizar todo.
José Luis, muchísimas gracias y gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a vosotros, ha sido un auténtico placer compartir con vosotros un poquito de La Cuarta Semilla. Antes me gustaría decir, Chema, que es una novela solidaria.
¡Ah, y es verdad! ¡Adelante, adelante!
Sí, el 100% de los derechos de autor están donados a aldeas infantiles, que hoy más que nunca va destinado a proteger a muchos niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Pues
exacto, lo tenía anotado y me alegro, para aldeas infantiles.
Gracias, José Luis, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues La Cuarta Semilla, nuestra recomendación de hoy. Me enseña Chema la de la semana que viene. Uy, qué libro bonito.
La Última Función, escrito por Alicia Huerta y María José Espinosa, está a cuatro manos. Estarán aquí con nosotros.
Es novela.
Y nos habla de La Última Función. Vemos ahí una fotografía del Teatro Real. Y bueno, pues es que Alicia es crítica musical.
Es el palco
musical.
Real del Teatro Real.
Efectivamente. Entonces,
ella podrá volver el rey emérito.
Bueno, no lo sé si podrá volver o no podrá volver o se le habrá caducado el abono.
Pásame que el abono no lo paga.
No, pero es que a lo mejor ha prescrito también el abono, ¿no?
El abono sí, pero es que, en fin.
Eso no cuenta.
Yo entiendo que haya mucha gente que esté contenta con lo que ha. La decisión de la Fiscalía sobre el rey emérito, pero realmente lo que dice la Fiscalía es que o bien los delitos han prescrito o bien era inviolable cuando se cometieron. Sí.
Que no dice que no se haya cometido.
Bueno, entonces, o sea, está bien, o sea, no, claro, pues bien, pero no sé qué alegría supone eso para un país.
Sí, yo escucho me acuerdo de una frase que decía del rey abajo ninguno, ¿no? Sí. Y bueno, pues ¿qué quieres que te diga?
Señor Chema, en una semana nos volvemos a encontrar.
Sí, señor.
Muchísimas gracias. Pasarlo
bien.
Hace una semana... estábamos también, justo había empezado la guerra, ¿no? El jueves de la semana pasada.
El jueves hacía una declaración Pedro Sánchez
que luego
respecto
se retrasó
de la
situación de la guerra, claro.
Efectivamente.
En fin, Chema, gracias, lo dicho.
Bueno, nos vemos. Buen fin de semana.
Igualmente, buen fin de semana, aunque todavía nos queda el viernes. Chema, tú te vienes un poquito arriba.
No, queda.
Y feliz verano ya de eso.
No, hombre, queda el viernes.
Y felices Navidades 2022.
Pero yo ya no te veo y no hablo con nuestros oyentes hasta el jueves que viene. Y el jueves que viene ya os daré una sorpresa de cara al sábado día 12. Ir preparando motores.
Venga, gracias, Chema. Venga,